Shalom a los hermanos que están escuchando la grabación. Vamos a comenzar en este día el estudio acerca de los dos sistemas de interpretación bíblica. ¿Okay? El sistema número uno es el sistema judío tradicional, que se llama Pardes, y el sistema caraíta, que es el sistema bíblico. ¿Okay? Esos son los dos sistemas que voy a considerar para interpretar las escrituras. El sistema judío tradicional se identifica generalmente con las letras P de papá, R de rico, D de dedo, S de salvación, PRDS. Pero entonces para, eso es un acróstico, ¿okay? Un acrónimo. Pero entonces para leerlo ellos le añaden una A y una E y lo leen Pardes. Pardes es la palabra, eso es un sistema mnemotécnico, me refiero a la palabra Pardes, es lo que llaman un sistema mnemotécnico, o sea, para uno recordar, ¿verdad?, las letras, pues lo complementa con esas vocales, forma la palabra Pardes, que significa jardín en hebreo, o huerto, y así es más fácil de recordar, es más fácil que decir PRDS. Ok, así que eso es un acrónimo. También acrónimo en hebreo se dice notaricón, notaricón. Se parece a la palabra notario, ¿verdad? Notaricón. Ok, entonces ahí tenemos cuatro letras, ¿verdad? P, R, D, S. La primera letra, la P, representa la palabra Peshat. Peshat, terminando con T. La segunda letra representa la palabra Remes, terminando con Z. Sí, qué bueno que lo escriban ahí, gracias. Peshat. La otra, Remes, con Z al final. La otra es Derash, Remes, muy bien, Derash, algunos dicen Drash y eliminan la E, pero esos son los askenazitas, los sefalditas ponen la E donde va, Derash, son dos sílabas, Derash, ok, y finalmente Sod, S-O-D, esos son los cuatro fases, digamos, o aspectos del sistema de interpretación bíblica judío tradicional. Ok, el Peshat significa simple o literal. Remes significa indicio o clave. En inglés se dice clue, clave o indicio. Ok, Derash significa búsqueda o exposición. Y Sod significa oculto o escondido. Ahí ya tenemos las cuatro palabras claves. Estos son los cuatro niveles de entendimiento. O sea, esos son niveles. El de más arriba, el Peshat, es el más sencillito. Remes es un poquitito más complejo. Derash es más complicado. Y Sod es el más complejo o complicado de los cuatro niveles de entendimiento. Claro, nosotros no necesariamente utilizamos esto, ¿sabes? Cuando digo nosotros me refiero en la Asamblea de Yahweh y los nazarenos. Pues sí, generalmente utilizamos el Peshat. Al igual que los caraítas. Cuando los caraítas hablan de esto, pues generalmente se refieren al Peshat. Aunque los otros dos siguientes, el Remes y el Derash, pueden ser útiles. Esa palabra Derash se encuentra en Mateo. En el Mateo hebreo, es interesante que en el Mateo hebreo, cuando Yahushua, por ejemplo, hablaba o proclamaba, y de Yohanan también se usa la palabra Derash, quiere decir que él exponía, explicaba, ¿ok? Ese era el estilo del maestro mayormente cuando hablaba de Yahushua. Oigan, estaba diciendo que estos son los cuatro niveles de entendimiento y que cada nivel es más profundo y más intenso que el anterior, como las capas de una cebolla. Se compara a las capas de una cebolla, ¿no? Que mientras más usted va sacando las capas de la cebolla y va más profundo en ese bulbo de cebolla, pues se hace más denso o tal vez más grueso la consistencia de esa parte, ¿no? De la cebolla. Muy bien, entonces vamos a considerar primero el nivel Peshat, para dar un ejemplo de la escritura para que tengan una idea más clara, ¿verdad?, de a qué se refiere, de qué se trata, ¿no? Interpretar la Biblia, la Escritura, a nivel Peshat, significa interpretarla en su nivel más simple, más sencillo, en su nivel literal, ¿eh? Para el primer nivel, vamos a mencionar Génesis 3, 1 al 6, ¿okay? No lo voy a leer porque ese es un pasaje extremadamente conocido, ¿verdad? Dice ahí que el serpiente incitó a Jehová a comer del fruto prohibido. Fíjense que dije el serpiente, ¿verdad? Lo hice a propósito. Aunque en español está mal decir el serpiente, en hebreo no. En hebreo la palabra serpiente es masculina, la palabra. ¿Ok? Y por eso, de ahí se basan los judíos tradicionales para decir algo que lo vamos a mencionar solamente después cuando analicemos el nivel Sod. ¿Ok? Hasta ahora, en el nivel Peshat, que es el literal y simple, sencillo, lo único que entendemos por eso es lo que dice ahí. Eso es tomar la escritura por lo que dice, no por lo que uno se imagina que dice. Entonces, tenemos que el serpiente o la serpiente incitó a Jehová, a Eva, a comer del fruto prohibido. ¿Ya? Eso es todo lo que dice ahí. ¿Okay? A eso, entonces, eso se puede interpretar de distintas maneras. Pero vamos a dejar esa otra parte para más adelante cuando entremos al nivel Sod. Por lo pronto, el ejemplo del Peshat, en este caso, lo que nos está diciendo es que cuando uno lee ese pasaje, debe entenderlo literalmente, naturalmente, simplemente por lo que dice, que la serpiente, que una serpiente habló e incitó a Jehová, a Eva, a comer de un fruto prohibido. Ahí vemos el cuadro de una serpiente que habla, y vemos el cuadro de una mujer que conversa con esa serpiente. Claro, a nivel de Rash, estoy saltando un poco, pero es para no perder esta parte del tema. A nivel de Rash, entonces podemos añadir, explicar, ¿no?, que esa serpiente en realidad no hablaba, sino que era el Satán, el probador de la humanidad, ¿verdad?, el tentador, que hablaba a través de la serpiente y de esa manera engañó a Jehová, a Eva. Pero ya eso es un nivel de Rash, ¿ves la diferencia? El nivel Peshat nos lleva a entender que la serpiente hablaba, ¿ok? Y hay personas que se quedan ahí y dicen, sí, la serpiente originalmente hablaba. Esa serpiente, por lo menos, esa. Ya eso es un poquito extremoso, ¿verdad?, esa interpretación. Pero es que es lo que presenta la Escritura, ¿verdad? La Escritura no dice que el Satán habló a través de la serpiente. Eso sí lo podemos decir, pero es a través del nivel de Rash, haciendo una exposición, una búsqueda, un análisis y una interpretación, ¿verdad? Entonces diríamos que era el Satán el que hablaba a través de la serpiente. Pero si nos quedamos en el nivel Peshat, ¿okay?, que eso es lo que estamos tratando de explicar, lo único que podemos decir de ese pasaje es que una serpiente le habló a Jehová, a Eva. Eso es lo que dice ahí, ¿eh? Entonces, si nos quedamos así, en ese nivel de entendimiento, eso es lo que se llama el nivel Peshat, ¿okay? Nivel Peshat, que es literal, simple, sencillo. Se refiere a tomar la Biblia por lo que dice. Ya, eso es más o menos la definición. El segundo nivel es el nivel remes. En inglés se dice hint, en inglés, que es como, se puede traducir indicio, clave. Este nivel de entendimiento se refiere al significado implícito del texto, ¿okay? Significado implícito. Las peculiaridades en el texto se consideran como indicios de una verdad más profunda que la que se transmite por su Peshat. Por ejemplo, en Génesis 3, 1 al 6, otra vez, el mismo pasaje, ¿ve?, podemos decir que el pecado de Eva consistió en comer simplemente comer de una fruta. No, El pecado de Eva no consistió simplemente en comer de una fruta, sino el pecado consistió en su actitud de duda y ambición que la llevó a la desobediencia. Ya estamos en el nivel remés. Estamos en el nivel remés. Que nos da una clave. El mismo pasaje nos da la clave de que no se trata simplemente de comer una fruta, porque ya se había hecho una prohibición relativa a esa fruta. Por lo tanto, el pecado consistió de la actitud de Eva de duda y la ambición que llevó a la desobediencia. Cuando digo la actitud de duda, me refiero a la actitud que le sugirió, mejor dicho, lo que le sugirió a la serpiente, de que Elohim les prohibía esa fruta porque sabía que si comían de esa fruta iban a ser como Elohim, conociendo el bien y el mal. Entonces ella dudó de la veracidad de lo que le había dicho Elohim. Ahí está la duda. Y luego la ambición, porque ella entonces dijo, bueno, pensó, me imagino. Ya ahí es donde entra precisamente la imaginación del que interpreta, ¿verdad? Uno se imagina que ella diría, bueno, si eso fruto me va a hacer igual que Elohim, pues yo la quiero. Entonces, este análisis de decir estas cosas es lo que se llama entonces nivel remés. ¿Okay? Nivel remés. Ahora, también tenemos otro ejemplo de los escritos nazarenos. En Mateo 16:16, ¿verdad? Está la cuestión de la levadura. En Mateo 16:16 está la cuestión de la levadura, que el maestro le advierte a los discípulos que tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Pero, ¿y qué cosa es la levadura de los fariseos? Ahí hay un indicio, porque la levadura de los fariseos no puede estar refiriéndose a una levadura literal, porque los fariseos, no era que los fariseos fabricaban levadura, no era que los fariseos vendían levadura para hacer pan. Entonces, por lo tanto, ese dato nos da un indicio, que es lo que significa este remés, un indicio de que debe haber algo más en la frase, el significado debe ser otro, no puede ser la levadura literal. Y entonces usted lee Mateo 16:12, ahí mismo Mateo 16, luego de leer el verso 16, ahora no sé si lo copié bien, porque es antes, 12, lo que pasa es que no tengo la escritura a la mano. Vamos a buscarla, necesito ver eso. Voy a abrir la escritura en Eastworld y buscamos entonces Mateo, okay, Mateo capítulo 16, y el primero que mencionamos fue el verso 16. No, es que el primer verso es el que estaba equivocado, perdón. 6, perdón. En vez de 16, el primer verso de Mateo 16 no es el 16, es el 6, ahora sí. En el verso 6 dice, Yahshua le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ese es el versículo al que hacía referencia, el versículo 6. Y entonces ahí uno se pregunta, ¿a qué se refiere? De hecho, ellos se preguntaban eso mismo. Ellos pensaban dentro de sí, dice el verso 7, que ellos pensaban diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Ellos no entendieron, ellos lo entendieron a nivel peshat. ¿Ven la diferencia? Ellos lo entendieron a nivel peshat. Ellos entendieron que se refería a la levadura literal. Y dijeron, ¿será porque no trajimos pan? Y entonces en el verso 8, Yahoshua les aclara, y en el verso 9 también, que no se trata de la levadura del pan. Y en el verso 11 le dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que guardase de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces el verso 12 es que aclara el sentido correcto de lo que les dijo. Entonces, dice el verso 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ok, aquí tenemos un ejemplo perfecto de dos niveles de entendimiento de las escrituras. Okay. Los discípulos entendieron primero a nivel lo que él dijo, entendieron lo que el maestro dijo a nivel peshat. Ellos entendieron a nivel peshat que se trataba de la levadura literal del pan. Pero entonces ya Yahshua les aclaró que él no estaba hablando de la levadura literal del pan, sino de la doctrina, la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Entonces ahí él los lleva al nivel remés. Quiere decir que él no dijo eso en el sentido peshat, sino lo dijo en el sentido remés, que era un indicio solamente que él había dado de lo que quería decir. Pero entonces lo que quería decir tuvo que aclararlo un poco más abajo, porque ellos no entendieron que él no estaba hablando a nivel peshat, sino que estaba hablando a nivel remés, ¿okay? No sé si les parece confuso el asunto, pero eso es lo más sencillo que lo puedo hacer, ¿verdad? Él no hablaba en este caso a nivel peshat, que significa simple o literal, sino que le hablaba a nivel remés, que significa indicio o clave. O sea, que él estaba dando un indicio de lo que quería decir, pero que no lo dijo, ¿eh? Simplemente dijo que se cuiden de la levadura de los fariseos. Ellos debieron haber entendido que se refería a las enseñanzas de los fariseos, pero no lo entendieron, porque ellos lo tomaron demasiado literal. Lo entendieron solamente a nivel peshat, que es el nivel literal, mientras que él estaba hablando a nivel remés. ¿Ve la diferencia? Que es un indicio, que es lo que estaba dando una clave de lo que quería decir. Y más abajo, en el verso 12, entonces ya expuso claramente lo que quería decir, que era que se cuidaran de la enseñanza de los escribas y los fariseos. Ok, así que ya tocamos dos niveles de interpretación de las escrituras, peshat y remés. Ahora vamos a derash. Ok, derash es otro nivel de entendimiento de las escrituras, un poquitito más profundo, más abarcador. Cuando decimos más profundo, ok, no es necesariamente más profundo, sino más abarcador, ok. Derash, que significa búsqueda, y también significa exposición, ok. Hacer un derash es una exposición. Por ejemplo, ustedes han oído hablar mucho en el judaísmo de acerca del midrash, ¿verdad? Midrash. Mi quiere decir de. Derash, exposición. Quiere decir que el midrash es el producto, ¿ve? Es como decir de la exposición, que trata de la exposición de los pasajes de las escrituras. Eso es un midrash, una exposición de los pasajes de las escrituras, una explicación. Ok, estamos en derash ahora, que es el nivel que significa búsqueda y que también significa exposición, explicación. Ese es el nivel de Rash, es la aplicación alegórica, tipológica y homilética del texto. En este nivel se emplea creatividad para escudriñar el texto en relación con el resto de las escrituras, o en relación con otra literatura, o en relación con la vida misma, con el fin de desarrollar una aplicación alegórica, tipológica u homilética de este texto. Ok, este es el nivel, hermanos, este es el nivel que más utilizan los predicadores, ¿ok? Todos los predicadores, pero quizá ustedes han escuchado más predicadores cristianos, ¿verdad? Los ministros, pastores, todo el que predica por ahí. Este es el nivel que más utilizan, el nivel de Rash, porque es el nivel en que usted coge un pasaje y lo aplica de una manera alegórica, o lo aplica de una manera tipológica. O sea que por ejemplo, cuando se habla de profecía, ahí usted lo aplica de manera tipológica, y lo aplica de manera homilética, o sea que lo aplica, por ejemplo, a la vida diaria, a la vida común, o algún incidente, o alguna enseñanza de la vida actual común, ¿verdad? Aplica el pasaje con el fin de desarrollar explica el pasaje con la intención de desarrollar una aplicación alegórica, tipológica u homilética del texto. Este proceso envuelve eisegesis del texto. ¿Qué quiere decir eisegesis? Que alguien me escribe la palabra. Hay dos palabras que se parecen, exégesis y eisegesis. Ok, exégesis significa extraer significado del pasaje. Alright? Exégesis. Eso viene del griego, eso es griego de hecho. Ex significa sacar, fuera de. Y exégesis se relaciona con el significado. Okay. Exégesis entonces es sacarle significado, extraer significado de un pasaje, mientras que eisegesis significa añadir significado a un pasaje. Eso es lo que hacen muchos predicadores, lo que hacen es añadirle significado a la Biblia. Okay. Hay que tener cuidado con eso. La exégesis es positiva, la eisegesis es negativa o puede ser negativa, puede ser, no necesariamente. Okay. Pero entonces en el derash, en el nivel derash, lo que se hace es que en muchos casos se le añade significado a la escritura. Vamos a dar un ejemplo ya mismo de eso, ¿ok? Vamos a dar un ejemplo. Otra vez volvemos a Génesis 3, 1 al 6. ¿Okay? Otra vez que no vamos a leer, pero todo el mundo conoce el diálogo entre el serpiente o la serpiente y Jahuá o Eva, ¿verdad? Ok, fíjense que el predicador toma ese pasaje, ¿verdad? Lo lee. Y entonces de ahí infiere que la lección que nos enseña ese pasaje es que no debemos apartarnos de nuestra pareja, porque eso nos puede llevar a apartarnos de nuestro Creador. Porque el problema fue que Eva, o Jahuá, o Eva, se apartó de Adán, y al estar sola entonces la serpiente se aprovechó y la engañó. Por lo tanto, eso nos enseña que las mujeres no se deben apartar del marido, ni el marido se debe apartar de la mujer, sino que deben estar siempre juntos para así combatir la tentación juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una explicación a nivel de Rashi. Exacto. Esa es una explicación en la que se añade significado. ¿Ves? Ese ejemplo que les di, lo último que dije, es un ejemplo de cómo un predicador le añade significado a las escrituras. Okay. Porque ahí no está hablando nada de eso. Es más, ahí no dice que Eva estaba sola. Uno puede inferir eso, okay. Uno puede deducir eso, okay, sí, pero no lo dice. ¿Ve? Entonces eso es lo que se llama eisegesis, cuando se le añade significado, cuando usted añade conceptos que no es, ¿cómo es? que no está ahí, que no aparece en el texto. Y lo peor de todo, como dice Guribe, lo peor de todo es que algunos no solamente añaden significado, sino que después dicen que eso es una revelación del Padre para él, para ellos, para el que está hablando, ¿verdad? Porque dicen muchos, el Padre me mostró que este es el significado, y ta, 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 y ahí le dan una interpretación, y eso viene, lo presentan como revelación del cielo. Eso es peligroso, hermanos. Mucho cuidado con eso. Así se han desarrollado herejías en la tradición cristiana, con eso de que el Señor me dijo, como dicen ellos, ¿verdad? De que el Padre me reveló, ¿ah? Y se han impuesto sobre los pobres hermanitos, en algunos casos digo, herejías inclusive, ¿ah? Supuestamente como revelaciones del Padre. Y eso es una manera de hacer eisegesis, o sea, de añadir significado a lo que dice de manera sencilla el pasaje. Muy bien, ese es el sistema, el nivel de Rash. Ya tocamos tres niveles: Peshat, que es el literal; Remes, que es el clave de la clave, un indicio; y el de Rash, que es una búsqueda o una exposición o una explicación. Preguntan si todos los pasajes tienen los cuatro niveles. no necesariamente. No, puede que algunos pocos pasajes tengan, o que usted pueda ver es los cuatro niveles ahí, ¿eh? Por ejemplo, el que estamos tratando el diálogo entre la serpiente y Jahuá o Eva, pues sí, tal vez se puede ver los cuatro niveles en ese pasaje, pero no necesariamente en todos, ¿okay? Muchas veces en los libros proféticos es donde más se ven varios niveles. Fíjense que en el pasaje que citamos de Mateo 16, 6 y 12, solamente hay dos niveles, ¿verdad? El Peshat, en que ellos lo entendieron, y el Remes, en el que el maestro les aclaró que se trataba de qué se trataba lo que él dijo, ¿verdad? Pero no entró en una explicación, no entró en una explicación. Si el maestro hubiera entrado en una explicación de los conceptos, entonces sí pasaba al nivel de Rashi. Muy bien, entonces pasamos al cuarto nivel de interpretación de las escrituras, que es el Sod. Ya dijimos que sod significa oculto, significa escondido. También significa, pero de otra manera, en otros contextos, significa consejo también. O sea, consejo, no el consejo que uno le da a otra persona, sino consejo en el sentido de un grupo de personas que se reúnen. A veces significa eso también, ¿sabe? Muy bien, pasamos al nivel SOD, que es el nivel final de entendimiento de las Escrituras. Se llama SOD porque generalmente se trata de un supuesto significado esotérico, místico u oculto del pasaje, de cualquier pasaje que sea, ¿verdad? Este es el significado oculto, secreto o místico de un texto. Muy bien, vamos a ver un pasaje de los escritos nazarenos para ejemplificar esto. Voy a buscar en la escritura Primera de Corintios. Vamos a cerrar Mateo y abrimos Primera de Corintios, capítulo 2, capítulo 2, y voy a leer del verso 7 al 16, ¿ok? Fíjense lo que dice, estoy leyendo la versión, voy a leer la versión Reina Valera actualizada. Dice, más bien hablamos la sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta que Yahweh predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. ¿De qué está hablando ahí? Todavía no. Ninguno de los príncipes de esta edad conoció esta sabiduría, porque si ellos la hubieran conocido, nunca habrían ejecutado o crucificado, dice ahí, yo traduzco ejecutado, al soberano de la gloria. ¿De quién está hablando ahí? Es obvio que está hablando del Mesías, ¿verdad? Más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, que ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Elohim ha preparado para los que le aman. Pero, verso 10, pero a nosotros Elohim nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las cosas más profundas de Elohim. Porque, ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie ha conocido las cosas profundas de Elohim, sino el Espíritu de Elohim. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Elohim, para que conozcamos las cosas de Elohim, que Elohim nos ha dado gratuitamente. De estas cosas hemos hablado, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Pero el hombre natural, el hombre animal, dice en hebreo, en griego y en hebreo también, no acepta las cosas que son del Espíritu, de Yahweh, porque le son locura y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente de el soberano? ¿Quién le instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Mesías. Ajá. Hermanos, todo ese pasaje está escrito a nivel SOD. O sea, hay una enseñanza trascendental ahí, o trascendente. Hay una enseñanza más o menos como oculta, ¿verdad? En cierto modo, ¿no? Él mismo lo dice, que habla en misterios. Dice el verso 7, hablamos la sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, que Elohim predestinó desde antes de los siglos. Y está hablando del Mashiach, hermanos. Por eso es que cuando algunos hermanitos me hablan del Mashiach, que se apareció el Mashiach en el Antiguo Testamento y que se le aparecía a Israel y que era el ángel de Yahweh y todo eso, yo digo, ¿qué va? El Mashiach siempre fue un misterio. El Mashiach, antes de venir y nacer como hombre, me refiero, en su preexistencia, siempre fue un misterio. Y aquí Pablo lo expresa de una manera hermosa. Dice que eso es la sabiduría oculta que Yahweh predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y dice que ninguno de los príncipes de esta edad conoció esa sabiduría, el verso 8. Y ahí aplica directamente lo que está diciendo al Mesías, que fue el que fue crucificado, ejecutado, ¿verdad? Por lo tanto, la existencia del Mashiach siempre fue un misterio. Me refiero, antes de nacer como hombre, fue un misterio. Eso estaba a nivel sod, a nivel oculto. Nunca se manifestó el Mashiach hasta que nació aquí como hombre. Claro, ya ahí entramos en un tema teológico. precisamente eso que acabo de hacer, ¿okay? Eso que acabo de hacer es precisamente un análisis de ese pasaje a nivel sod. Exactamente, eso es lo que se hace cuando se analiza un pasaje a nivel sod, ¿verdad? A nivel, digamos, de algo oculto, como en cierto modo misterioso o místico, ¿verdad? Y de hecho Pablo lo presenta así. Pablo casi lo dice directamente, que ella no usa esa palabra necesariamente de sod, ¿verdad? Pero ese es el nivel en el que Shaul o Pablo presenta ese concepto en ese pasaje en particular. ¿Okay? Ahora, hay otro ejemplo. Otro ejemplo puede hallarse en Revelación. Vamos allá. Vamos a abrir el libro de Revelación ahora. Capítulo, Revelación, capítulo 13 y verso 18. Un pasaje harto conocido por todos. Aquí hay sabiduría, dice Johanán, el que escribe el libro. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. Ok, ahí tenemos un ejemplo donde la identidad de la bestia se expresa por medio de un valor numérico, 666. Eso es todo lo que dice ahí. ¿Okay? A nivel Peshat, eso es lo que dice, no dice más. Ahora, a nivel Sod, entonces los predicadores hacen esto que voy a hacer ahora, ¿verdad? Dicen, bueno, ahí no nos da el nombre de en sí de quién es la bestia, pero nos da nos da unas claves, ¿verdad?, que nos llevan al nivel Sod. Dice que es número de hombre. Dice que es número de hombre, ¿okay? Y que su número es 666. Entonces, aquí voy a dar dos interpretaciones distintas, ¿verdad? Unos dicen, bueno, eso se refiere al Papa, porque el Papa tiene en su tiara o en su corona una frase, gracias, un título, mejor dicho, que dice Vicarius Filii Dei, que significa en español representante del Hijo de Dios. Eso es lo que él dice, que es él, el representante del Hijo de Dios. Y entonces, obviamente se refiere al Mesías. Digo, se debería referir al Mesías, pero en ese título se refiere a él. El Papa es el representante del Hijo de Dios. Vicarius Filii Dei. Entonces ellos le dicen a usted, bueno, usted toma el valor de cada una de esas letras. Por ejemplo, la V vale 5, la I vale 1, la C100, etcétera, etcétera. Hasta que cuando toma todos los valores de esas letras, entonces lo suma y le da 666. Por lo tanto, eso indica que el Papa es la bestia, o el papado, el sistema papal es la bestia. ¿Ven? Eso es un ejemplo de cómo se explica un pasaje a nivel sod. que puede estar correcto o puede estar equivocado. Hay otros que, utilizando ese mismo sistema, dicen que se refiere a Elena G. de White, porque usted toma las letras del nombre en inglés, obviamente ella, su nombre era en inglés, Ellen Gould White, y le da 666, y dice, anda, ahora sí, entonces, ¿es el Papa o es Elena White? Entonces, hay otros que dicen, no, es el número de Nerón César, escriben el nombre Nerón César, ponen los equivalentes de las letras, y Nerón César le da 666, y me están escribiendo en la pantalla que el nombre Bill Gates, el hombre más rico del mundo, también da 666. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿quién tiene la razón? O sea, ¿dónde está la verdad? Bueno, la verdad, para mí, mi opinión, la verdad es que eso es un revoltillo de huevo. Okay. Eso son invenciones, me refiero a las interpretaciones. Todas esas interpretaciones son eso, interpretaciones, un revoltijo, debí decir. Un revoltijo, ¿ok? Acá se dice en Puerto Rico un revoltillo. Ok, ahora, voy ahora al hebreo, espérense, todavía falta. No, Por favor, no me entren ahora escribiendo en la pizarra todo el asunto de... Ahora, miren esto, en hebreo, ¿cuál es la letra que vale 6? La vau, claro, la wau o vau. Ahora miren esto, miren esto que voy a escribir aquí. Eso es 666 en hebreo. ¿Qué le suena? ¿Cómo le suena eso? WWW, claro, en hebreo es wow, va, 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 ¿verdad? Pero cuando lo ponemos en español es www. Punto, punto lo que sea, punto com, el internet, exacto. Entonces, hay quienes podrían atreverse a decir que el internet es la bestia, porque entonces cumple ese asunto del 666, porque el símbolo de internet, ¿ah?, es eso, www. A la vez que usted dice www, ya todo el mundo sabe que está hablando de internet, ¿verdad que sí? Claro, eso lo que significa es World Wide Web, que significa una red mundial o red internacional. Y por ahí para abajo, hermanos, pues se le pueden añadir toda clase de explicaciones, ¿ok? A ese asunto del 666, ¿verdad? Preguntan, pero ¿qué dirá el nivel SOD? Bueno, eso que estamos hablando es el nivel SOD. Nivel SOD quiere decir ver en ese pasaje un significado místico, misterioso, que lo podemos explicar, que no se puede explicar sino con interpretaciones esotéricas, místicas, como lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Eso que acabamos de hacer es precisamente una aplicación del nivel SOD, ¿ok? Es cuando la gente toma un pasaje y empieza a interpretarlo de una manera así, como lo que hicimos, ¿ok? Claro, SOD es el nivel preferido de la cábala, ese es el punto. Eso es precisamente lo que hace la cábala o la cabalá, ¿eh?, que interpreta casi todas las cosas a nivel SOD, o sea, a un nivel misterioso, místico, ¿ok? Ahora vamos a hacer algo, un ejercicio de lo que hace la cábala. Vamos a hacerlo ahora mismo. Bueno, y es un ejemplo loco, lo que les voy a decir ahora es un ejemplo loco del uso que hace la cábala del nivel SOD. Vamos a ver. Tomamos otra vez Génesis 3, 1 al 6. Quiero aclarar, hermanos, que no vaya alguien a pensar que yo estoy apoyando o, ¿sabe?, que yo creo en esto que voy a decir ahora. No, estoy utilizándolo como un ejemplo de lo que hacen los cabalistas. Muy bien, los cabalistas hacen esto que yo voy a hacer ahora, miren. Leen Génesis 3, 1 al 6, ¿verdad? Que ya lo consideramos al principio. Y en vez de tomarlo al nivel de Ras, al nivel Peshat, que es el literal, simple, en el sentido de que la serpiente le habló a Jahuá, en vez de tomarlo a nivel Remes, que es una clave, y entender que, pues, aunque no fuera la serpiente literalmente, pero que era el Satán el que hablaba a Jahuá, a Eva, ¿verdad? No, ellos no se conforman con eso. Y van más adelante y lo interpretan a nivel SOD, oculto, escondido, místico, misterioso, y dicen lo siguiente. Ellos dicen que no es que la serpiente le habló a Eva y la convenció de que comiera una fruta literal de un árbol literal. No. Ellos dicen, eso se refiere al acto sexual, ¿eh? O sea, el comer del fruto prohibido, lo que significa es tener un coito, un acto sexual. Y el hecho de que la serpiente incitó a Eva a eso, lo que significa es que la serpiente tuvo un acto sexual con Eva. En otras palabras, el serpiente, porque en hebreo es masculino, el serpiente tuvo relación sexual con Jahuá, con Eva, y la embarazó y ella dio a luz a Caín o a Caín. Perdón que yo me ría, pero bueno, es que hay que reírse de eso, hermano. Eso es lo que los cabalistas dicen y le enseñan a la gente. Eso no lo estoy imaginando, eso lo he escuchado yo de boca de los judíos cabalistas. ¿Okay? Y se lee por ahí se lee por ahí en las, ¿cómo se llaman? Los Midrashim, las explicaciones de la Torá. Eso se lee. Se explica eso, que el serpiente tuvo coito con Jahuá y de ahí nació Caín. Lo que ellos no toman en cuenta es que cuando Jahuá parió a Caín, dijo, he creado un hijo con ayuda de Yahweh. Eso ellos no se lo dicen a la gente. Jahuá dijo, Eva, dijo que su hijo, ella creó a su hijo, a Caín, con ayuda de Yahweh. Entonces no fue con ayuda de la serpiente. Con ayuda de Yahweh quiere decir que ella tuvo su hijo de su esposo Adán, pero que lo tuvo gracias a que Yahweh, el Creador, le dio esa capacidad de tener hijos. Eso es lo que ella está ahí alabando a Yahweh por la capacidad que le dio de tener hijos. Eso es lo que dice el sentido literal. No hay que entrar a las cuestiones esotéricas y místicas para interpretar pasajes que son sencillos. Claro, exacto. ¿De dónde? ¿En qué cabeza cabe? Perdón, excepto en la cabeza de los cabalistas. ¿En qué cabeza razonable cabe que una serpiente puede tener coito con una mujer y preñarla? Eso. Mire, hermano, vamos a dejarlo ahí. Exacto, esa es zoofilia, sí. Sí, pero vamos okay, la zoofilia, pues, es un acto posible, pero digo, es un acto prohibido, pero es posible. Lo que estoy diciendo es que es posible, pero de que la preñara es imposible. Imposible. Además, eso es simplemente un invento de una mente fantasiosa, ¿verdad? Sí, cualquier locura se le ocurre a los hermanos cabalistas. Y son hermanos nuestros, los amamos mucho, pero son medio... son muy fantasiosos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ok. Entonces, es muy importante, hermanos, reconocer, ¿verdad? Que cuando se habla en términos de cábala o cabalá, casi siempre se habla de dos cosas. En los niveles de entendimiento derash y en los niveles de entendimiento sod. Sí, porque también ellos dan muchas explicaciones, algunas explicaciones buenas también, ¿verdad?, de muchos pasajes, pero entonces, en el nivel de Rash está bien, pero cuando pasan al nivel Sod, válgame, es donde lo dañan. Sí, son bienvenidos ahora a cualquier comentario que quieran hacer o pregunta, ¿verdad? Hasta aquí terminamos ya con el sistema de interpretación Pardes, ¿okay? Ese es el sistema judío tradicional de interpretar las escrituras. El nivel Pardes, resumiendo ahora, que se basa en cuatro palabras: Peshat, Remes, Derash, Sod. Y Peshat es el nivel simple, literal; Remes, el nivel de indicio o de clave; Derash, el nivel de búsqueda o exposición; y Sod, el nivel oculto, escondido o místico. Dice, preguntan cuál es el uso de la gematria bien usado. Bueno, el uso de la gematria siempre es a nivel Sod, siempre. Ahora, perdón, puede ser usado de manera correcta, ¿verdad?, o de manera incorrecta. Sí, sí. El nivel Sod puede ser bien utilizado. Bueno, ya les dimos un ejemplo de cómo lo utilizó Pablo en primera de... ¿Cómo fue el pasaje que leímos? Primera de Corintios 2:7-16. Pablo está hablando ahí a nivel Sod, o sea, un nivel poquito místico, hablando de misterios y de cosas ocultas de Yahweh. ¿Se acuerdan lo que explicamos en 1 Corintios 2:7-16? Es un pasaje a nivel Sod. ¿Okay? Más o menos, no digo que a nivel Sod en el sentido de que nosotros lo interpretamos a nivel Sod, sino estoy diciendo en el sentido de que Pablo utilizó más o menos ese nivel Sod para lo que escribió en ese pasaje en particular. ¿Okay? Muy bien, entonces pasamos a, si no hay alguna otra pregunta o comentario sobre esa parte. Sí, mira, en el nivel Sod se pueden entender algunos pasajes que proféticos mayormente, ¿verdad? Cuando estudiemos Revelación, cuando entremos al estudio de Apocalipsis o Revelación, que espero hacerlo próximamente, pero no en detalle, ¿no? No es que vamos a estudiar cada versículo de Apocalipsis, sino los esquemas proféticos de Apocalipsis y su relación unos con otros y cómo se pueden entender en términos generales, ¿verdad? Pero ahí vamos a entrar al nivel Sod en algunos pasajes, ¿okay? alguien comenta, si el pecado fuese el acto sexual, Dios no habría dicho cuando creó Adán y Eva, crezcan y se multipliquen. Claro, claro. El entender que la violación consistió en la violación de no comer, o sea, la prohibición de no comer del árbol prohibido, esa prohibición se violó cuando, por medio de tener acto sexual, eso es un gran error, grave error, porque antes de que ellos pecaran, el Creador les había dado ese mandato que menciona Maharaví, ¿ok? Crezcan y multiplíquense y llenen la tierra. ¿Y cómo lo iban a hacer si no era mediante el acto sexual? Obvio, es obvio, ¿verdad? Entonces se me están diciendo que Roma insinuó históricamente esa interpretación falsa. Bueno, no sé si fue Roma, pero yo la he leído de los libros judíos, ¿ok? Si se refiere a la interpretación de que el pecado consistió en el acto sexual y no en el acto físico de comer una fruta, pues sí, fueron los judíos los primeros que interpretaron eso. Pero sí, Roma la adoptó, eso es correcto. La adoptó y la propagó entre los cristianos. Bueno, ya eso es conocido. Muy bien. Vamos a considerar ahora el sistema caraíta. Okay, ya tocamos el sistema de interpretación judío tradicional, que se llama Pardes. Nosotros casi utilizamos, digamos, a veces algunos elementos de ese sistema, pero generalmente no. Generalmente nos quedamos en el nivel Peshat y Derash, esos dos niveles. Tomamos las cosas a nivel simple y literal, y también hacemos explicaciones, ¿verdad?, de los pasajes. Todo eso está bien. El nivel SOT es el que es un poco peligroso, porque se puede uno entrar en errores. Muy bien, vamos ahora al sistema caraíta bíblico. Este sistema, yo simplemente le añadí una palabra que me parece que hacía falta ahí, ¿ok? Así que la voy a incluir en la explicación. El sistema de los caraítas se basa en cuatro enfoques de análisis, ¿okay? Cuatro tipos de análisis: análisis textual, análisis paratextual, análisis contextual y análisis histórico. ¿Okay? Solamente yo añadí el paratextual, que aunque ellos no lo ponen en palabras, pero lo usan. ¿Okay? Así que el sistema revisado de los caraítas sería este. Consiste también de cuatro palabras: análisis o frases, análisis textual, análisis paratextual, ya mismo explicamos lo que quiere decir, análisis contextual y análisis histórico. ¿Okay? Y el que yo añadí fue el paratextual. Ahorita lo explicamos. Así que para dar un ejemplo de cómo se aplican estos cuatro principios a la interpretación de la escritura, pues vamos a dar un ejemplo con el tema del reino, básicamente, ¿okay? O sea que en un solo tema podemos, no necesariamente en un solo pasaje, pero en un solo tema podemos aplicar los cuatro enfoques, ¿verdad?, de análisis. La pregunta es esta: ¿es literal en la tierra el reino o es espiritual en el cielo? ¿Okay? Esa sería la pregunta que daría origen a un análisis, una discusión, ¿verdad?, del tema del reino. La pregunta sería: ¿el reino es algo literal en la tierra o es algo espiritual en el cielo? Vamos a aplicarle, y vamos a utilizar el pasaje de Hechos capítulo 1. Vamos a buscarlo antes de hablar nada más. Hechos, vamos a cerrar Revelación. Abrimos Hechos capítulo 1. Ya mismo le digo los versículos. Pero antes de eso, antes de traer los ejemplos, quiero decirles lo que significa cada frase, cada nivel, cada enfoque, ¿okay? Bueno, análisis textual. Si lo va a copiar, pues esta es la frase solamente que tiene que copiar. Análisis textual es lo que dice exactamente el texto. Análisis paratextual es lo que no dice el texto, pero está implícito o que se puede deducir del texto. Tercero, análisis contextual, contextual es lo que dicen otros textos anteriores o posteriores y que se relacionan de algún modo con este. Y análisis histórico es una búsqueda de la manera en que se ha entendido ese texto por otros autores a través de la historia. Ahí está, en un esbozo sencillo, los cuatro enfoques de análisis para el entendimiento de las escrituras, según lo exponen los caraítas, solamente que nosotros añadimos el segundo, que es el paratextual. Vamos ahora al detalle. Bueno, y decíamos que la pregunta es si el reino va a ser algo literal en la tierra o si va a ser espiritual en el cielo. O sea, que vamos para el cielo o nos quedamos en la tierra. Esa es la pregunta. Ahora, vamos a leer Hechos 1 y versos 6 y 7. Y pues ustedes verán qué chévere, qué fácil se hace este análisis. Ok, en el verso 6 y 7 dice, después de estar el Mesías creo que 40 días, antes vamos a leer el verso 3. Dice, a estos también se presentó vivo después de haber padecido con muchas pruebas convincentes. Durante 40 días se hacía visible, está hablando de Yahshua, se hacía visible a ellos y les hablaba de qué. Les hablaba acerca del reino de Yahweh. O sea que el Mesías le dio un curso intensivo sobre el reino a sus discípulos que duró 40 días. Después de recibir ese curso intensivo de 40 días de explicaciones sobre el reino, en el verso 6 dice, por tanto los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Maestro, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Él les respondió, a vosotros no os toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad. Amén. Hasta ahí vamos a leer por ahora. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el análisis textual es más bien tomar el verso 6, por ejemplo, que es la pregunta. Vamos a limitarnos a la pregunta. Un momento, vuelvo al verso 6. La pregunta es, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Entonces, el análisis textual es buscar primeramente en el texto original. No vamos a hacer todos los detalles ahora, ¿verdad? Solamente les explico que se trata de ver si la palabra restituirás es la correcta. Sí. Okay. Si la palabra reino es la correcta, entonces usted busca el griego, y si tiene un texto hebreo de Mateo, mejor todavía, el Mateo hebreo de Shem Tov. Okay. Busca entonces a Israel, si está la palabra Israel ahí en el texto original. Right. Y busca la palabra este tiempo, la frase en este tiempo, y se asegura entonces de que lo que dice ahí esa traducción, restituirás el reino de Israel en este tiempo, usted se asegura de que lo que dice ahí esa traducción es verdaderamente lo que dice el texto griego o el texto hebreo, ¿verdad? Según el caso. ¿Ah? Y eso es el análisis textual, para entonces usted asegurarse de que el texto es correcto, de que ahí en verdad dice eso, restituirás el reino a Israel en este tiempo. Bueno, y después de hacer el análisis textual, entonces yo concluyo que sí, que eso es lo que dice el texto griego, eso es lo que dice el texto en hebreo, ¿verdad? Y por lo tanto esa traducción está bien. Eso es un análisis textual. Es lo que y vemos que eso es lo que dice el texto, no es lo que yo me imagino que dice, no es lo que yo quiero que diga, ¿ah? Sino lo que dice. Eso es lo que dice, ¿verdad? La pregunta dice, ¿tú le vas a restituir el reino a Israel ahora, en este tiempo? Estoy parafraseando ahora, ¿verdad? Muy bien, entonces pasamos al análisis paratextual. Vamos al análisis paratextual. Paratextual quiere decir que vamos más allá de lo que dice el texto. ¿Eh? Vamos un poquito más allá de lo que dice el texto. ¿En qué sentido? Lo que yo quiero decir es que vamos a ver qué es lo que no dice el texto, ¿okay? Pero que está implícito o que se puede deducir del texto. Fíjense que el texto es bien sencillito, bien cortito, lo único que dice es una pregunta, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Ahora, fíjense todo lo que yo saco de ahí. Primero, yo saco de ese versículo, percibo, mejor dicho, en ese versículo, ¿ah? Que aunque no lo dice, pero está implícito, que ellos no creían en un reino en el cielo. ¿Okay? Segundo, que ellos creían que el reino sería restaurado. Por lo tanto, está hablando de un reino que existió antes. y que ahora va a ser restaurado. ¿Okay? Todo eso está ahí. No, eso no lo dice ahí, pero eso está implícito en la pregunta. ¿Okay? Y que el reino sería restaurado a Israel. Eso lo dice ahí claro. Pero está en la pregunta, ¿no? De que sería un reino restaurado, y no en el cielo, no a otra nación, pero a Israel. Ok. Creían también que el reino sería restaurado por el Mesías. ¿Eh? Nada de eso dice ahí, pero eso está implícito, hermanos. Y creían que Yahshua era el Mesías. Porque al ellos hacerle la pregunta al Mesías, al decirle, restituirás tú, o restaurarás tú. Vamos a leerlo de la versión Reina Valera Antigua, que usa la palabra restaurarás. O sea, la revisión del 60. Yo estaba leyendo la Reina Valera actualizada, que usa la palabra restituirás. Entonces la versión Reina Valera del 60, que dice restaurarás, me parece un poquitito más acertada, ¿okay? Y ya eso entra en el análisis textual. Pero entonces sigo con el análisis paratextual. Ellos creían que Yahshua era el Mesías Rey, porque le preguntan a él si él va a restaurar el reino a Israel. Por lo tanto, ellos entienden, en esa frase está implícito el concepto de que ellos creían que él era el Mashiach. ¿Okay? Y creían, finalmente, ellos creían que el reino sería restaurado en sus días, en su tiempo, en ese tiempo, en el siglo I. Porque dicen ellos, preguntan ellos, ¿vas a restaurar el reino ahora a Israel en este tiempo? ¿Eh? Esa es la pregunta. Y todo eso que les acabo de decir está implícito en ese texto. No lo dice el texto, pero está implícito. Se puede deducir del texto. Eso es lo que se llama un análisis paratextual. ¿Okay? Que es lo que no dice el texto, pero que está implícito. Y lo interesante es que Yahshua no los corrigió. ¿Verdad que no? No los corrigió por la expectativa de la restauración. No les dijo que el reino no era cuestión de restaurar algo. No les dijo que se trataba de una restauración a Israel. No les corrigió eso, ¿verdad? No les corrigió de que fuera un reino literal. Ahí hubiera sido la buena oportunidad para él decir, no, si el reino no es aquí en la tierra, es en el cielo, ¿verdad? Pero él no hizo eso. Él no los corrigió por el hecho de que ellos tenían ese concepto de que el reino se iba a restaurar aquí, la tierra, en Israel. ¿Ve? Ahora, solamente los corrigió en cuanto al tiempo. En el verso 7 lo dice, no les toca a ustedes saber el tiempo ni la época que el Padre puso su potestad. O sea que lo único que él les corrigió a ellos, perdón, en términos de esa pregunta, es el tiempo. ¿Ve? Él lo que le está diciendo es, bueno, fíjense, esto es análisis paratextual. El Mesías que les está diciendo es, sí, el reino va a ser restaurado. Sí, el reino va a ser restaurado a Israel. Sí, el reino va a ser restaurado, por lo tanto, aquí en la tierra, en Israel. Pero, en cuanto al tiempo, a ustedes no les toca saber. Solamente el Padre lo sabe. Eso es lo que está diciendo ahí el Mashiach. ¿Eh? Y con eso, pasamos del análisis textual al análisis paratextual. ¿Ok? Ahora, el siguiente enfoque es el análisis contextual. ¿Ve? El análisis contextual es lo que dicen otros textos anteriores o posteriores que se relacionen de algún modo con este. Entonces, ahí pasamos a otros versículos, que es lo que hacemos siempre en los estudios bíblicos, ¿verdad? Pasamos entonces a Mateo 6:9, por ejemplo, que el maestro nos enseña a orar diciendo, venga tu reino, Padre nuestro, etcétera, venga tu reino. Entonces pasamos a, por ejemplo, Mateo 25:31, que dice, cuando venga el Hijo del Hombre, etcétera, etcétera, entonces se sentará en su trono glorioso. Y ahí les explicamos a la gente que el Mesías se sienta en el trono de David, que ese fue el trono que se le prometió en Lucas 1, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y todas esas explicaciones, entonces están al nivel del enfoque del análisis contextual, ¿ok? Se busca el contexto, se busca otros pasajes que hablen de ese mismo tema, ¿verdad? Muy bien, y finalmente, entonces pasamos al último aspecto, o más bien enfoque de análisis, que es el análisis histórico. Este es interesante. Ya aquí no hay que recurrir a la escritura, aunque sí, en parte sí. En parte hay que ver cómo se entendió el tema del reino, por ejemplo, en todos los escritos de los apóstoles, ¿verdad? Buscar en todo lo que dijo Shaul sobre el reino, todo lo que dijo Pedro, lo que dijo el otro, lo que dijo Johanán, Juan, ¿ve? Y eso también es un pasaje, es un contexto, un análisis histórico en cierto sentido, que es un análisis también contextual. Pero puede ser histórico porque puede considerarse histórico porque fue lo que se dijo, o cómo se entendió lo que dijo el Mesías algunos años después de lo que él dijo, ¿verdad? Pero aparte de ese pequeño aspecto del análisis histórico dentro del contextual, está también el asunto de buscar cómo entendieron otros escritores fuera de la Biblia el tema del reino, ¿eh? Y ahí, por ejemplo, entramos en cómo entendieron ese tema los nazarenos del siglo I. Ya mencioné eso en los escritos de Pablo, ¿verdad? Punto 2. ¿Cómo entendieron el tema del reino los padres antenicenos? Eso quiere decir los llamados padres de la iglesia antes del concilio de Nicea. Esos son los más importantes para uno estudiar, ¿verdad? Los padres post-nicenos, o sea, los padres de la iglesia que vinieron después del concilio de Nicea, quedaron totalmente contaminados por las enseñanzas de ese concilio y por todas las nuevas doctrinas que se implantaron en ese concilio, y por lo tanto sus escritos no son tan valiosos como los padres antenicenos. Apréndanse ese concepto los que no lo tienen. Los padres antenicenos fueron los grandes escritores de la iglesia cristiana antes del concilio de Nicea, y hay algunos escritos muy buenos de ellos. Y usted busque ahí lo que habla, cómo ellos entendieron el reino, y verá que ellos entendieron que el reino es en la tierra. Claro, ahí entonces habría que buscar una cita específica, ¿verdad? Okay, usted se busca un libro de historia de la iglesia y ve cómo entendieron los valdenses, ¿ah?, el reino, el tema del reino. Y yo he leído bastante de los valdenses. Los valdenses esperaban un reino en la tierra. Que los valdenses eran una, por así decirlo, una secta de cristianos que no aceptaban el catolicismo, no aceptaban la autoridad del Papa, pero no aceptaban a Roma, ¿ah?, y se refugiaron en las montañas, y observaban el sábado. Cuando la iglesia cristiana en general observaba el domingo, los valdenses observaban el sábado. Los valdenses tenían una doctrina más pura que la de la iglesia cristiana tradicional. Okay, los valdenses no creían en la Trinidad, aunque ese es otro tema. Pero también cuando estudiamos el tema de la Trinidad en el análisis histórico, podemos citar entonces escritos históricos que muestran que los valdenses no creían en la Trinidad, no creían en eso de ir al cielo. Los valdenses enseñaban que el reino es aquí, en la tierra, en Israel, comenzando con Israel. Entonces eso es un dato histórico que confirma, ¿verdad?, la enseñanza de los apóstoles. Y eso se hace a nivel de un análisis histórico. Entonces usted pasa más adelante y busca la historia de la iglesia, lo que enseñaron los reformadores. Los reformadores se refiere a Martín Lutero y toda esa otra gente, ¿verdad? Y usted dice, ah, pero esos son cristianos. Pues claro, son cristianos, pero fueron escritores importantes del cristianismo que hablaron de todos estos temas, y entre ellos el tema del reino, y ellos enseñaban también el reino en la tierra. Eso es lo interesante, ¿ok? Entonces después busca los restauradores, que son los del siglo XX, XIX y XX, por ahí. Por ejemplo, ahí está incluido la Iglesia de Dios y la Asamblea de Yahweh. La Iglesia de Dios del séptimo día fue una de las iglesias que por siglos mantuvo la enseñanza de que el reino es en la tierra. Y es una iglesia que proviene históricamente, o más bien es heredera históricamente de los valdenses. La Iglesia de Dios del séptimo día. No estoy hablando de la Iglesia de Dios pentecostal, eso es otra cosa. Estoy hablando de la Iglesia de Dios del séptimo día, que todavía existe en Estados Unidos y en Sudamérica, y en Puerto Rico también, y que es heredera de los valdenses en doctrina, y creen casi lo mismo que nosotros en todos los temas, en casi todos los temas, ¿verdad? Específicamente lo del reino, pues creen igual, que el reino va a ser en la tierra. No, los adventistas no. Los adventistas surgieron de la Iglesia de Dios del séptimo día, en parte, Y por eso al principio no creían en la Trinidad, los primeros adventistas no creían en la Trinidad, por eso, porque heredaron eso de la Iglesia de Dios. Los primeros adventistas, lo que llaman los pioneros, creían en el reino de la tierra, y eso lo podemos demostrar con los propios libros adventistas, como el tomo 9 del comentario bíblico adventista, que los primeros adventistas creían en el reino en la tierra, así que los primeros sí, pero después cambiaron, y por lo tanto ahora la Iglesia adventista no representa ese hilo histórico ininterrumpido de enseñanza desde los apóstoles hasta nuestros días. Ahora, la Iglesia de Dios del séptimo día en el cristianismo sí, y la Asamblea de Yahweh en el movimiento israelita sí representa, y también los nazarenos, ¿verdad? Representa ese hilo histórico ininterrumpido de enseñanza desde los apóstoles hasta nuestros días, incluyendo el tema del reino en la tierra. Esto es entonces lo que se llama un análisis histórico, esto que estoy diciendo ahora. Claro que un análisis histórico completo se hace presentando las citas, ¿verdad? Las citas de esos libros. Le voy a dar dos libros, el nombre de dos libros, que les pueden ayudar mucho en un análisis histórico de estos temas, de este tema del reino. Uno se llama, está en inglés, desafortunadamente, pero bueno, pues lo que sabe en inglés, pues lo puede utilizar. Yo tuve ese libro y se me perdió, en las tantas veces que me he mudado de casa, se me perdió ese libro, y se llama A History of the True Religion, se llama Historia de la Religión Verdadera. Fíjense que no es historia de la iglesia verdadera, eso es otro concepto. Se titula Historia de la Religión Verdadera. Fue escrito por Andrew N. Dogger en Israel. Él vivió en Israel, escribió en Israel, y escribió ese libro en inglés. Es un libro bien importante, haciendo un recuento de cómo se transmitió la enseñanza de los apóstoles a través de la historia, por medio de ciertos grupos, de distintos grupos, ¿no? Como los valdenses, los hugonotes, etcétera, etcétera. Después menciona a los adventistas originales, la Iglesia de Dios, etcétera, y él no menciona la Asamblea de Yahweh porque eso viene un poquito después, pero la Asamblea de Yahweh es descendiente espiritual en términos de doctrina de la Iglesia de Dios y de los valdenses. Okay. Lo único que la Asamblea de Yahweh tiende más hacia el enfoque israelita de las escrituras. Okay. Es ya un movimiento israelita. Muy bien, el primer libro se llama así, Historia de la Religión Verdadera, por Andrew N. Dogger. Eso está en inglés. Si alguien me lo consigue, me dicen de conseguirlo, me avisa, porque yo lo perdí y no sé dónde conseguirlo ahora. El autor se llama Andrew de Andrés, en inglés, Andrew, se escribe Andrew con W al final, y el apellido es Dogger, es D-U-G-G-E-R. D de dedo, U, G de gato, doble, una G doble, después ER, Andrew N. Dogger, el autor de ese libro histórico muy sumamente importante, que se llama Historia de la Religión Verdadera. Muy bien, el otro es el Comentario Bíblico Adventista, tomo 9, es el tomo que se llama Source Book, libro fuente, déjame escribirlo aquí. Por si acaso me equivoco en el número, creo que es el tomo 9, pero puede que me equivoque en el número, ¿verdad? Pero sí es el tomo, el Comentario Bíblico Adventista es un set de 10 tomos. El comentario en sí de la Biblia llega hasta el tomo 7. El tomo 8 es el Diccionario Bíblico Adventista. El tomo 9 creo que es el Source Book. Y el tomo 10 es otro que se llama Enciclopedia Adventista. Ese sí está en español. Todo eso está en español. El Comentario Adventista. Y el tomo 9 le da la historia de cómo se cambió el concepto adventista de un cielo, de un reino en la tierra a un reino en el cielo. Mira, me dice Rubén que encontró en internet A History of the True Religion en PDF. Excelente. Yo quiero conseguirlo en papel, pero por lo menos tenemos ahí. Lo voy a buscar entonces. Si nos puede dar el enlace, se lo agradezco. O sea, nos envía después el enlace a hebraica@gmail.com y yo se lo envío a toda la lista. Gracias, hermano. Muy bien, entonces con esto terminamos. la presentación del sistema caraíta, o sea, el sistema bíblico de interpretación bíblica, ¿verdad? Que se basa en esos cuatro enfoques: análisis textual, que es lo que dice el texto; análisis paratextual, que es lo que no dice el texto pero está implícito; análisis contextual, que es lo que dicen otros textos sobre el mismo tema; y análisis histórico, que es lo que la manera en que se ha entendido ese texto por autores, por otros autores, a través de la historia. Este es el enfoque que yo utilizo mayormente, ¿verdad?, al interpretar la escritura. Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yeshua el Mashiach, concluimos este estudio de hoy. Muy bien, sí, volvemos a decir, entonces terminamos con esto la grabación, nos despedimos de nuestros hermanos que escuchan la grabación. Hasta la próxima, que Yahweh los bendiga a todos. Shalom.